Bienvenidos a nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram. La siguiente charla general que vais a escuchar, de las que hemos tenido los días 4, 5, 6, 7 y 8 de junio del 2021 en nuestra escuela bíblica, es una recopilación de audio donde hemos hablado de diferentes temas, como por ejemplo el arrebatamiento de la Iglesia, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Hemos refutado también la mentira satánica del pretribulacionismo, una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Y hemos hablado también de diferentes temas. Les recomiendo que la escuchen porque ha sido una de las mejores charlas bíblicas generales que hemos tenido.
Bueno, yo he leído el libro de Enoch. No recuerdo que hable del quinto cielo.
Inclusive en el cuarto cielo nos habla del recorrido del sol y que tiene un diámetro no mayor de 14 kilómetros. Y parece que en el libro 1 nos habla de la distancia de estas luminarias del sol y de la luna, algo así. No recuerdo bien. Pero ahí están los detalles, hasta con dimensiones.
Yo pienso que no hay más cielos, solamente 3 cielos. Porque aquí el contexto lo dice bien claro. Pablo fue al tercer cielo, donde queda el paraíso, y Apocalipsis nos habla de que el paraíso está en el cielo donde está Dios. Aquí vemos claramente que en Apocalipsis 2:7 dice que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, y el paraíso de Dios está en el tercer cielo, tal como lo dijo Pablo.
Oh, más cielos hay. Mira lo que dice aquí. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, plural. No sabemos, puede ser 2 o más. Y los cielos de los cielos. Mira, ahí ya nos habla más de 3 cielos.
Claro, y ese texto que acabas de poner no prueba que haya más de 3 cielos. Habla cielos en plural, y cielos en plural puede ser 3 o 2.
¿No ves cómo dice ahí? Mira, he aquí, de Jehová son los cielos, y ahí estamos hablando de 2 mínimo, y los cielos, más de 2 de los cielos. Entonces ya se nos fue más de 3. Mira, y de Jehová son los cielos, pongamos 2, y los cielos 2 de los 2. Mira, ahí nomás ya nos habla 4, 6.
Y al decir los cielos de los cielos, no quiere decir que haya miles de cielos. Incluso nosotros estamos aquí en la tierra, y en la tierra nosotros tenemos nuestro cielo. Y a lo mejor cada cielo tiene su cielo, ¿entiendes?
Claro, no quiere decir que haya miles de cielos, pero mínimo estamos hablando de 2. ¿Cómo interpretamos ahí? Mira, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Es que en este pasaje ya no nos habla solo de 3 cielos, ¿no es cierto? Nos habla de una cantidad que no sabemos. Por eso es que el libro de Enoch nos explica y nos dice que hay 7 cielos, que en el capítulo 2 del segundo libro nos dice que Dios y su trono están en el 7º cielo.
Claro, pero no para referirse a más de un cielo, o más de 3 o más de 4, no haría falta decir los cielos de los cielos, solamente con decir que Jehová tu Dios son los cielos, hasta ahí pues no hace falta decir más. Pero aquí dice son, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos. Entonces ahí te das cuenta que los cielos que habla al principio tienen también cielos. No está diciendo que haya más de 3 cielos, jamás dice eso. Dice, he aquí tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos. Ahí lo dice clarito, clarito. Quiere decir que cada cielo tiene su cielo. Bueno, por una parte da a entender que sí hay más cielo, más de 3, sí da a entender. De todas maneras, hay que investigar un poquito más sobre ese tema. Yo no recuerdo si en el libro de Enoch, el primero hablé de 7 cielos o más de 3 cielos, no recuerdo.
Bueno, lo que he leído en el libro de Enoch nos dice que el trono y Dios está en el 7º cielo. Tampoco he leído, no he mirado ese detalle donde nos diga Enoch que solo hay siete cielos. No, Dios está en el séptimo cielo. Eso es lo que nos dice el libro de Enoch.
Claro, pero es contrario a lo que dice Pablo y lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Y Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Entonces, ¿cuántos paraísos hay? No puede haber muchos paraísos, creo, no sé. Entonces, probablemente Dios está en el tercer cielo.
Bueno, sí, el apóstol Pablo y con el libro de Enoch coinciden en el tercer cielo, que fue arrebatado al tercer cielo y que ahí está el árbol de la vida, ¿no? Bueno, y sabemos que el árbol de la vida está en el paraíso.
Claro, pero eso no descarta, perdón, que no haya más cielo. A lo mejor Pablo fue al tercer cielo y a lo mejor Dios habita en el tercer cielo y ahí está su paraíso, está el árbol de la vida, pero no dice que sea el último cielo, no dice que haya más, que no haya más cielo. No sé, puede que haya más cielo, no lo sabemos. Recordemos que hay muchos libros que no fueron puestos en la Biblia, que fueron ocultos. Y a lo mejor ahí nos revela más cosas, no sé.
Claro, y en el cuarto cielo, el libro de Enoch nos habla los detalles, ¿no? Del sol, de dónde sale, de dónde se oculta, las dimensiones, incluso nos habla que es no mayor de 14 kilómetros, y nos da esos detalles, ¿no? En el libro de Enoch, en el 1, nos da que el sol es 7 veces más intenso que la luna, parece que son de las mismas dimensiones, y ahí nos habla de la distancia que hay del sol, parece que es 200 kilómetros, no recuerdo bien. En el quinto cielo nos habla de estos ángeles caídos que están guardados ahí en prisiones de oscuridad. En el quinto cielo. En el sexto cielo no recuerdo bien. Pero ahí está el video. Pueden ver el video del libro de Enoch.
Hermanos, el Nuevo Testamento habla de tres cielos. O sea, no habla ni de cuatro, ni de cinco, ni de siete. Y dijo bien clarito el apóstol Pablo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. Lo llamó el tercer cielo, el paraíso celestial, que es donde mora Dios y los ángeles, bueno, y Jesús. Ese es el tercer cielo. Luego está el segundo cielo, que es el espacio cósmico, el universo. Y luego está el primer cielo, que es el cielo que rodea la Tierra. Por lo tanto, decir que hay cinco cielos o siete cielos, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte y además es ridículo. Porque, por ejemplo, si hubiera cinco cielos, o cuatro cielos, o cinco cielos, o siete cielos, como enseñan algunos, pues entonces ese paraíso celestial lógicamente estaría en el séptimo cielo, ¿verdad? En el séptimo cielo. Y sin embargo, el apóstol Pablo dijo que está en el tercer cielo, que lo identificó con el paraíso, ese paraíso. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por lo tanto, la Biblia habla de tres cielos, no de cuatro, ni cinco, ni siete, ni más, de tres. Porque, repito, esto es importante. Si hubiera siete cielos, por ejemplo, o cinco cielos, ¿cuál sería la morada de Dios? Pues ya no sería el tercer cielo, sería el último, el quinto cielo, el séptimo cielo, lo máximo, ¿verdad? Pero Pablo dijo que no, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, el paraíso. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún sentido y ningún fundamento bíblico decir que hay más de tres cielos. No tiene ningún fundamento, pero ninguno. Que luego digan por ahí el libro de Enoch, que digan que habla de cinco cielos o de siete cielos. A mí me importa un comino lo que diga el libro de Enoch. Eso no está en armonía con lo que dijo el apóstol Pablo, lo que enseñó. Por lo tanto, para mí no tiene ningún fundamento y ninguna validez lo que diga el supuesto ese libro de Enoch, que habla de cuatro, cinco, o cinco o siete cielos. Ninguna importancia. El libro de Enoch es un libro que fue totalmente manipulado. Aunque el apóstol Judas Tadeo habló del libro de Enoch, pero desde luego hay cosas que se añadieron al libro de Enoch y que son totalmente falsas y ridículas. No tiene ningún fundamento.
Así es, por eso pongo yo el video ese, ¿no? Que es de Oliver. Entonces él nos habla del segundo libro de Enoch. Entonces ahí nos da esos detalles, bueno, de lo que él lee en el libro. Entonces ese libro está por demás porque no tiene coincidencias bíblicas. Porque según la Biblia, no, yo tampoco nunca he escuchado de un séptimo cielo y que en el trono de Dios y Dios está en el séptimo cielo, según lo que describe del segundo libro de Enoch. Claro, como dice Tito, no hay respaldo bíblico.
¿Qué tal? Cordial y afectuoso saludo a todos los hermanos de sana doctrina. Yo creo que el problema con esto, lo que en ese sentido hizo mucho daño en ese sentido, a mí, en forma de verlo, es las falsas experiencias de llamadas viajes astrales, que en realidad son experiencias de extracorporización, fruto de un proceso de confusión mental, fruto de una de drogas o fruto de pues una circunstancia en la cual hay un conflicto de sensaciones. Es decir, generalmente la mente está intentando salir del atolladero de dos percepciones que entran en conflicto. Esto se ha estudiado, no tiene nada que ver, o son fruto de algún, pues, alguna droga o algo. Y no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios, que hay tres cielos. Y ahí lo dice bien claro, que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Yo creo, no sé, pues, ¿cómo interpretas tú esto, hermano Tito? A mí la impresión que me da cuando dice que fue arrebatado al tercer cielo es que tuvo una experiencia, una especie de trance, de trance, que tampoco dice que fue Pablo. O sea, no sabemos quién fue. Tal hermano Juan Carlos. Bueno, Oliver Ibáñez es un tierraplaneo, si sabrás. Y el problema es que el libro de Enoch, al menos tal y como nos ha llegado en su forma actual, es una obra pseudónima, pseudoepigráfica. O sea, eso es así, que tiene partes auténticas y es una obra apócrifa. Ciertamente la usó Judas Tadeo, pero cuidado, eso no quiere decir que sea una obra inspirada, porque también un cristiano puede citar a Josefo, y eso no quiere decir que los escritos de Josefo sean obras inspiradas. Entonces, pues la obra de Enoch tendrá partes que se remonten al auténtico libro escrito por Enoch, pero tiene otras porciones que no son. O sea, es una obra, en su forma actual, es una obra pseudoepigráfica. Y ni siquiera hay amparo de que Enoch lo escribiera. O sea, es probablemente lo que hizo el apóstol Judas Tadeo es citar alguna porción que sí que se remonta a Enoch. Pero vamos.
Bueno, ahí os he pegado el pasaje del apóstol Pablo, lo que ahí relató. Y bueno, aquí hay dos opiniones. Unos que dicen que no era el apóstol Pablo, sino que era otra persona, y otros que sí que creemos que era el apóstol Pablo. Vamos, voy a leer el texto y vais a ver cómo solamente se puede referir al apóstol Pablo y a nadie más. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está hablando de unas visiones, unas revelaciones del Señor, que el Señor le dio. Conozco a un hombre en Cristo. Fijaos que aquí está hablando indirectamente, no está hablando en primera persona, pero luego veréis lo que dice luego. Que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Luego dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Y luego mirad lo que dice ahora. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ya está hablando de él. Para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ya está hablando de él en primera persona. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Lo oís? Ya aquí al final sí se está refiriendo al mismo, está hablando en primera persona. Con lo cual significa que quien fue arrebatado hasta ese tercer cielo, hacia el paraíso, pues fue el propio apóstol Pablo. Lo que pasa es que al principio, fijaos bien, al principio del pasaje está hablando de forma indirecta, pero luego deja clarito que se está refiriendo a sí mismo.
Gracias y paz, hermano, hermano Tito, hermanos y hermanas. Yo también creo que fue el apóstol Pablo, porque pues habla primero como si fuera un desconocido, alguien más, y luego se dice de él, o sea, él dice que él es el que prácticamente dice que él fue el que vio esas visiones y que le pusieron un aguijón, algo como alguna enfermedad, no sé si cojeaba o algo, porque dice que para que no se exaltara por las cosas que él vio.
Voy a responder una pregunta que ha hecho el hermano Carlos. Dicen, ¿cómo se explica cuando Jesús dijo que salió del Padre? Pues bien simple, que fue enviado por el Padre. Eso es lo que significa esa expresión. Que él vino del Padre, que el Padre le envió a la tierra. Cada vez que Jesús dijo, he salido del Padre porque el Padre me ha enviado, significa exactamente lo mismo. Que el Padre le envió, que salió del Padre. Así de sencillo. Bueno, y aquí he pegado el pasaje de Juan capítulo 8, verso 42, las palabras que dijo Jesús, donde se demuestra de forma irrefutable lo que acaba de decir. Dice así, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Lo ves? De Dios, es decir, del Padre, he salido. Y ahora vamos a ver lo que significa esta expresión de que Jesús salió del Padre. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Lo veis? Él me envió, el Padre me envió. Es decir, salir del Padre, salir del Dios Padre, significa que el Dios Padre le envió a Jesús a la tierra. Así de simple. Jesús estaba con el Padre en el cielo, siempre estuvo con el Padre en el cielo y hubo un momento en el cual el Dios Padre envió a su Hijo a la tierra. El Padre le envió y este Verbo de Dios, que es Jesús, este Dios unigénito, se hizo carne, se hizo hombre, vino a la tierra como un niño. Dios el Padre lo engendró en el vientre de María y descendió a la tierra como hombre. Así de simple la encarnación del Verbo divino. Jesús salió del Padre porque fue enviado por el Padre Celestial. Así de sencillo. Aquí en este versículo de Juan 8:42 lo dice el propio Jesús bien clarito.
¿Qué tal, Tito? ¿Sabes qué? Hay que armar un estudio de la ira de Dios. Porque el pretribulacionismo sostiene que la ira de Dios dura 7 años. O 3 años y medio. Yo personalmente más me inclino a pensar que la ira es casi el periodo final de la gran tribulación. Por lo menos en Apocalipsis, en los sellos, dice en Apocalipsis capítulo 6, que habla, en el Apocalipsis capítulo 5 habla de los mártires, y en Apocalipsis capítulo 6 habla de que hay un gran terremoto, el sol se pone de silicio, la luna en sangre. Y ahí dice que se esconden los poderosos en las cuevas. Y el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? O sea, en realidad, la ira de Dios recién es mencionada a partir del sexto sello. Antes no es mencionada. justamente lo que también eso calza con lo que dice Joel, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Es decir, el día del Señor o el periodo corto de ira, como mínimo, aparece después de que el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. O sea, eso echa por tierra lo que dicen los pretribulacionistas, que quieren forzar la idea de que la ira comienza desde el primer sello. Entonces ellos utilizan ese forzamiento de las escrituras y utilizan la idea que cuando Pablo dice que el Señor viene y nos libra de la ira venidera para decir que tenemos que ser arrebatados antes del inicio de la gran tribulación. Mira cómo ellos utilizan ese tipo de argumentos. Más bien, te comparto este análisis y tú también compárteme ideas. Hay que armar un estudio, Tito, de lo que es la ira del Señor. Porque ellos dicen que todos los 3 años y medio son pura ira y que por eso la iglesia tiene que salir antes de la ira. Pero realmente eso es lo que dice Apocalipsis. Y justamente, como mínimo, yo ubico la ira después del sexto sello o durante el sexto sello. No desde el inicio del apocalipsis, como ellos quieren hacer ver.
Hola, hermano Juan Pablo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Estos falsos cristianos evangelocos de que enseñan efectivamente que la ira de Dios, unos dicen que va a durar 7 años, en los famosos 7 años de tribulación. Y luego hay otros mamarrachos que enseñan que va a durar 3 años y medio la ira de Dios. O sea, que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo sobre este tema de la ira de Dios. Y efectivamente, la ira de Dios, vamos a analizar los pasajes. Ciertos pasajes, por ejemplo los que has mencionado, para ver claramente que la ira de Dios va a ocurrir al final y que no va a durar 7 años ni 3 años y medio. Eso lo vamos a ver. De todas maneras, ahora te voy a pegar aquí un pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis que habla de la ira de Dios. Y si quieres tú y yo aquí en privado comentamos este versículo, este pasaje. Mira, hermano, ahí te he pegado dos pasajes. Te voy a leer el primero. Primero te voy a leer Apocalipsis 15:1. Dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y luego en el capítulo siguiente, en el 16, versículo 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. ¿Lo ves? La ira de Dios en realidad va a comenzar cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. Ahí comenzará la ira de Dios. Y que esto va a ser hacia el final, al final del reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Y luego, por ejemplo, el texto que tú has citado de Apocalipsis capítulo 6, ocultarnos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque su ira ha venido, porque el día de su ira ha venido, la ira ha venido. Es decir, ahí ya se está refiriendo al final, cuando ocurra ese gran terremoto, cuando se han derramado las siete copas de la ira de Dios, y luego la séptima copa ocurre ese gran terremoto, es cuando ahí ya la ira de Dios, pues será, por así decirlo, consumada. Y es cuando los malvados pues serán destruidos. Luego también la ira de Dios, fíjate bien, que ahora voy a pegar el pasaje, se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Ahí también la ira de Dios va a ser derramada cuando los malvados, los que hayan recibido la marca de la bestia, se hayan dejado marcar, sean atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí la ira de Dios también será derramada. Van a sufrir la terrible ira de Dios todos los adoradores de la bestia. Voy a pegar el texto. Este es un texto profético que se refiere a cuando ya los adoradores de la bestia sean arrojados al lago de fuego. Cuando Jesús venga en gloria, los malvados serán arrojados al lago de fuego. Y dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí lo tenemos también mencionada la frase la ira de Dios, que va a ser derramada cuando sean arrojados al lago de fuego todos estos adoradores de la bestia. Por lo tanto, cuando los evangelocos, estos falsos cristianos pretribulacionistas evangelocos, enseñan que la ira de Dios va a durar 7 años, luego otros dicen que va a durar 3 años y medio, el tiempo que va a durar el reinado de la bestia, están mintiendo. La ira de Dios no va a ser los 3 años y medio que va a durar el reinado de la bestia, ¿no? Eso es una patraña, eso es una mentira. Aquí los textos que acabo de pegar dicen bien clarito que la ira de Dios va a ser derramada cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, que va a ser hacia el final del reinado de la bestia, ¿eh? Pero no durante todo el reinado de la bestia, ni mucho menos 7 años. O sea, cuando los evangelocos pretribulacionistas dicen que la ira de Dios durará, se refiere a los 7 años de tribulación, cuando dicen ellos eso, cuando enseñan esa patraña, pues están mintiendo descaradamente. O sea, es que no tienen ni puñetera idea de lo que enseñan, no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica. No hay ni un solo texto de la Biblia donde se enseñe esa mentira del diablo, de que la ira de Dios va a durar un periodo de 7 años de tribulación. La Biblia nunca habla de 7 años de tribulación. O sea, aquí en estos pasajes del Apocalipsis que he pegado, se dice bien clarito que la ira de Dios va a comenzar cuando sean derramadas los 7 ángeles derramen las 7 copas de la ira de Dios, y que va a ocurrir hacia el final del reinado de la bestia.
Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, interesante. Justamente lo que tú pones es que en Apocalipsis 14... se habla de que aquel que recibe la marca, ese es el que va a ser sometido a la ira de Dios. Entonces eso indica que aquel que no recibe la marca está dentro de la tribulación, pero no está recibiendo la ira. O sea, es decir, aquel que no recibe la marca está exento de la ira de Dios a pesar de estar dentro de la tribulación. O sea, analizando ese pasaje, indica claramente que a pesar de estar dentro de la gran tribulación, se puede estar exento de la ira de Dios. Eso derribaría por tierra lo que ellos dicen. Ellos quieren forzar y ubicar la ira de Dios desde un inicio para justificar que el Señor nos libra de la ira y ahí armar su teología. Eso es lo que ellos hacen.
Efectivamente, esa es la prueba irrefutable de que la tribulación, en concreto la tribulación contra los santos de la iglesia, es totalmente diferente a la ira de Dios. Son dos cosas, como es de sentido común, totalmente diferentes. Una cosa es la persecución, la tribulación contra la iglesia de Cristo, y otra muy diferente es la ira de Dios contra los malvados. Entonces, la ira de Dios contra los malvados, pues es la que va a ser derramada a partir de las 7 copas de la ira de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo dijo ahí en 1 Tesalonicenses que hemos sido librados de la ira venidera, y que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Pues que Dios nos ha librado de la ira venidera, de su ira, de esa ira que va a derramar a los malvados cuando se han derramado las 7 copas de la ira de Dios, y también cuando los malvados adoradores de la bestia sean atormentados en el lago de fuego y azufre, pues lógicamente Dios nos ha librado de esa ira. Los verdaderos cristianos, los santos de la iglesia, no vamos a sufrir la ira de Dios que va a ser derramada en el lago de fuego. Nosotros no tendremos participación en ese tormento en el lago de fuego, ni tampoco vamos a participar, vamos a recibir esas 7 copas de la ira de Dios, especialmente la primera copa, que va a afectar solamente a los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Entonces, una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la tribulación contra la iglesia. Porque luego también hay otra tribulación contra los impíos, los malvados. La Biblia lo dice bien claro, lo dijo el apóstol Pablo. Tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo, dijo Pablo en Romanos. Tribulación, fíjate lo que dice, tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Es decir, los malvados también sufrirán tribulación, que va a ocurrir cuando sea derramada la ira de Dios sobre ellos, efectivamente. Pero, evidentemente, la tribulación que sufren los verdaderos cristianos, que siempre han sufrido a lo largo de la historia, aflicciones, persecución, no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios. En lo que sí vamos a recibir, la Iglesia de Cristo va a recibir, Por supuesto, en el imperio de la bestia, formado por 10 reinos, es la ira de Satanás. Y como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que al no poder el dragón, la serpiente, que es Satanás, destruir a esa mujer que escapará a un lugar en el desierto y que representa una parte de Israel, ¿qué es lo que dice? Que lleno de ira, se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer. Los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, ¿lo ves? Se llenó de la ira de Satanás se está refiriendo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no sufrirá jamás la ira de Dios contra los malvados, pero sí que sufriremos la ira de Satanás que va a lanzar contra los santos de la iglesia de Cristo durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Lleno de furia, lleno de ira, al no poder Satanás destruir a esa mujer que escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, se irá a hacer la guerra contra los santos de la iglesia. Lleno de ira, ¿lo veis? Entonces sí que vamos a recibir la ira de Satanás. Pero enseñar que la iglesia de Cristo va a sufrir la ira de Dios, pues es una chorrada, es una mentira del diablo. La ira de Dios, repito, no tiene que ver nada con la tribulación contra la iglesia. Cuando los evangelocos, estos falsos cristianos, dicen que la gran tribulación es la ira de Dios, están mintiendo, descaradamente, no tienen ni idea de lo que hablan. La gran tribulación, mencionada en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, se refiere a la gran tribulación o persecución que va a sufrir la iglesia de Cristo. Vamos a ser atribulados, perseguidos. Los verdaderos cristianos que vivan en el imperio de la bestia, en ese futuro imperio de la bestia, que estará formado solamente por 10 reinos. Los verdaderos cristianos que vivamos en ese imperio, pues sufriremos la ira de Satanás y la ira de la bestia. Sufriremos esa gran tribulación. Pero no la ira de Dios, evidentemente. Solo un auténtico subnormal profundo puede decir que los santos de la iglesia, los verdaderos cristianos, van a sufrir la ira de Dios. No tiene que ver absolutamente nada la ira de Dios con la gran tribulación que va a sufrir la iglesia de Cristo.
Justamente yo quería dar un aporte para que también lo reflexionen y puedan la gente hacer su aporte sobre lo que yo voy a comentar. En Apocalipsis 14, no recuerdo exactamente desde qué versículo, habla de el Hijo del Hombre con una corona sobre una nube sentado cosechando la mies. Primero hace una primera cosecha de las mies, indicado por un ángel que sale del templo del cielo y le dice, no, mete tu voz y cosecha la tierra porque la mies ya está madura. Cosecha esa mies y luego inmediatamente de esa cosecha de la mies, otro ángel le dice que haga una cosecha de uvas y esas uvas son arrojadas y pisadas en el lagar de la ira de Dios. Entonces, ahí claramente está hablando justamente del arrebatamiento en simultáneo con la segunda venida, donde primero es la cosecha de las mies para ser liberadas de la ira venidera y posteriormente e inmediatamente después son cosechadas las uvas, las cuales son pisadas en el lagar de la ira. Justamente eso calza con Apocalipsis 19, cuando dice, vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, sus ojos son como llama de fuego, tiene varias diademas o varias coronas, tiene un nombre escrito, el Verbo de Dios, y dice, sus vestiduras están manchadas en sangre y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces claramente ahí indica que en Apocalipsis 19 se pisa un lagar, al igual que en Apocalipsis 14, o sea, son versos paralelos. Entonces, primero la venida, inmediatamente en ese instante del arrebatamiento, las mies son cosechadas y en ese momento las uvas que son cosechadas son pisadas en el lagar. El lagar se pisa en la tierra, lógicamente, porque hay una parte que dice que el lagar es pisado fuera de la ciudad, pero indica que es pisado en la tierra. Entonces, eso derriba por tierra que en el arrebatamiento hay un espacio de tiempo de 7 años hasta el pisoteo de las uvas. O sea, es decir, el arrebatamiento es inmediatamente, instantes antes de que el Señor pise las uvas, aquí estando en la tierra. O sea, un arrebatamiento pretribulación exigiría y forzaría los textos para hacer que inmediatamente después del arrebatamiento el Señor tenga que pisar el lagar durante 7 años o durante 3 años y medio. Y eso sería una locura. porque el lagar es pisado al final de la tribulación. Por lo tanto, claro, el arrebatamiento ocurre instantes antes, cuando ya el Señor va a venir a la tierra para la batalla de Armagedón. O sea, el arrebatamiento ocurre en simultáneo con la segunda venida. Somos cosechados, nos encontramos con Él en el aire, aterriza y en ese momento comienza el pisoteo de las uvas. Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame Tito, estoy haciendo una colección de argumentos pretribulacionistas, o sea, estoy haciendo una lista larga. Te la voy a ir pasando para que coordinadamente armemos un boceto para refutar por lo menos, no sé, 50 argumentaciones del pretribulacionismo.
¿Qué hay, hermano Juan Pablo? Mira, yo tengo ya escritos y publicados en internet y en Amazon al menos 16 libros, 16 estudios bíblicos, refutando todos, absolutamente todos los argumentos que dan estos falsos cristianos pretribulacionistas. Te voy a enviar dos, por lo menos, dos de mis estudios para que veas que ahí están todos, absolutamente todos refutados. Conozco cada uno de los argumentos de estos idiotas y todos están destrozados. O sea, tengo muchos estudios, muchos libros sobre este tema. Es del tema que más he hablado en mis libros, en mis estudios, en mis charlas. Es precisamente del tema este del arrebatamiento.
Entonces, Tito, ¿tú opinas que todos los imantados, cuando enciendan las antenas estas de telefonía, se van a ir a tomar por saco? Por así decirlo, hablando mal y pronto. ¿Opinas eso, Tito? Yo es que... Pues fíjate, madre mía, la que van a liar. Bueno, el otro día me mandaron un vídeo, no sé si te lo voy a poder mandar porque es un poco complicado, lo tengo que, no sé. Me mandaron un vídeo donde, que seguramente lo hayas visto, donde aparecían bolsas, millones de bolsas que tienen en una, pues como una empresa, una fábrica, una industria, bolsas de cadáveres, o sea, vacías evidentemente, pero ahí están, a la espera. Es increíble. Madre mía, yo no sé. Pues entonces estamos apañados. Vamos, de aquí, Dios mío, protégenos, Señor de los cielos. Ay, que nos proteja porque esto va a ser terrible.
No, 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 Pili. Yo no he dicho que todos los que tienen ese efecto magnético se vayan a ir a 2 metros bajo tierra, pero sí muchos. Porque lógicamente la élite satánica no son tan idiotas de que toda la humanidad mora. No, porque si no, no tendrían esclavos sobre los cuales dominar. Entonces, lo que sí es cierto es que muchísimos millones van a reducir la población mundial. Un porcentaje, no sé exactamente qué porcentaje será, pero sin ninguna duda millones y millones van a morir por esta falsa vacuna. ¿Y los que no mueran, qué va a pasar con ellos? Pues muy simple, quedarán como robots, una especie de zombies robotizados, les van a controlar a distancia por medio de ondas electromagnéticas, como el 5G, y quedarán como zombies, como esclavos, o quedarán enfermos, como ha ocurrido en muchos casos por esta falsa vacuna, que quedan lisiados, quedan paralíticos, quedan deformes, quedan en una silla de ruedas, quedan como vegetales, pues muchos van a quedar también así. Y los que han quedado supervivientes, pues sencillamente serán sus esclavos robotizados, que podrán inducirles a través del grafeno, por medio de ondas electromagnéticas, les pondrán a inducir en el cerebro estados de ánimo, así de simple. Estados de ánimo, yo qué sé, de dolor, de placer, de terror, de violencia, cualquier estado de ánimo. Esa tecnología ya existe desde hace años. Y la que están haciendo, la están inoculando por medio de esta falsa vacuna. Y también por medio de hisopos. Los hisopos que meten por la nariz, por lo visto, también tienen grafeno, que va directamente al cerebro y va a hacer el mismo efecto que el que produce la inyección. No, a ver, los que no nos hemos dejado poner esa falsa vacuna asesina, no tenemos el grafeno dentro del cuerpo, evidentemente somos de la resistencia, por así decirlo, que no vamos a estar controlados por ellos. O sea, vamos a ser pues aquellos que no reciban la marca de la bestia, que no vamos a querer recibir la marca de la bestia, aunque no es exactamente esta falsa vacuna la marca de la bestia, esto ya lo he explicado muchas veces. Pero, sin ninguna duda, aquellos que no se dejen poner esta falsa vacuna tampoco se van a dejar poner la marca de la bestia en la frente ni en la mano derecha. Y eso sí, no vamos a poder comprar ni vender. Seremos los parias de los que vivan ahí en el imperio de la bestia. Ya sabes, va a estar formado por 10 reinos.
y no podremos, ya te digo, ni trabajar, ni comprar, ni vender. Y aquellos que hayan guardado alimentos se podrán alimentar, podrán comer. No hará falta que tengan ninguna marca para comprar alimentos, porque los habrán almacenado en sus casas, así de simple. Pero vamos a ser los opositores, la resistencia a ese reinado de la bestia. No vamos a ser los esclavos de ese gobierno. Los que sí van a ser esclavos son aquellos que se han puesto esta falsa vacuna con grafeno, van a estar controlados mentalmente y luego, evidentemente, como es lógico, se pondrán también en la frente y en la mano derecha la marca de la bestia, para poder comprar y vender. Nosotros no, los verdaderos cristianos, por supuesto que no. Nosotros no somos esclavos de los hombres. Nosotros solamente somos siervos de Jesucristo, el cual nos hizo realmente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús.
Hola, hermano Juan. Totalmente imposible que se refiera al día domingo. De ninguna manera, el día del Señor jamás, jamás, jamás en la Biblia es identificado con el primer día de la semana, es decir, el domingo. Nunca. En la Biblia, cuando habla del día del Señor, siempre se refiere al séptimo, es decir, al sábado. Y tampoco se puede referir al día escatológico porque no tiene sentido, no tiene lógica. Dice que sencillamente el apóstol Juan que esas visiones, esas revelaciones las recibió en el día del Señor. Y el día del Señor es el sábado. Es decir, simplemente que un día sábado, séptimo día de la semana, es cuando Juan recibió estas visiones del Apocalipsis. Así de sencillo. Pero es imposible que se refiera al día domingo, porque jamás en la Biblia el domingo, al primer día de la semana, se le llama el día del Señor. Así que lo que dice ese paposo, ese falso teólogo paposo, es una burda mentira, eso es una patraña. Y tampoco se puede referir al día escatológico porque dice que recibió esas visiones en el día del Señor. Es decir, un día, la recibió en un día de la semana, ¿verdad? Juan tuvo esas visiones en un día de la semana. ¿En qué día de la semana fue? Pues en el séptimo, en el día del Señor. Así de sencillo.
Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justamente ayer estaba hablando con este autor teólogo católico, ex sacerdote, pero sigue siendo católico. Ahí puedo darme cuenta que está condicionado por su catolicismo, ¿no? Cuando dice estaba yo en el espíritu, estaba en el pneumati en griego, en el curión emeri, en el día del Señor, él interpreta que se refiere al domingo. Pero yo le digo, ¿cómo va a ser posible eso? Si hasta incluso en la Vulgata Latina Dei Domini aparece en Ezequiel capítulo 3, Joel capítulo 2, como referencia al día del Señor, al día escatológico. ¿Cómo pensar que un autor judío que domina el lenguaje del templo, que domina los escritos de los profetas al revés y al derecho, va a estar pensando que el domingo es el día del Señor, en sentido de culto? Entonces yo le digo, no, no es posible. Yo pienso, le digo que se está refiriendo al día escatológico. Luego él me dice, no, no puede estar refiriéndose al día escatológico hablado por los profetas, porque en el momento que Juan escribió eso, no se cumplió, en ese momento que Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, no se cumplieron las cuestiones relacionadas al día del Señor. Entonces yo me puse a meditar que él está dejando de lado lo siguiente. Que en este tipo de escritos apocalípticos donde el autor tiene experiencias en el espíritu, ¿no? Como tú puedes ver y como te has dado cuenta, cuando tienes experiencias en el espíritu, el autor puede ir de un lugar a otro, de un tiempo a otro. O sea, su experiencia espiritual trasciende el tiempo y el espacio. Es por eso que él dice, fui en el espíritu al desierto. Claro, no es que literalmente él físicamente fue al espíritu. Fue al desierto, perdón, pero en el espíritu dice que fue al desierto y vio una bestia escarlata. Entonces, no hay un traslado de un lugar a otro en espíritu. O, por ejemplo, él se traslada al futuro cuando dice, vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Entonces, creo que con eso queda derribado sus argumentos. ¿Por qué? Porque en experiencia místico-espiritual, el autor de Apocalipsis se traslada de un lugar a otro o viaja de un tiempo a otro. Entonces, cuando dice, está en el espíritu en el día del Señor, ya indica que él está en el influjo de una experiencia espiritual viendo las cosas futuras.
Es que
Claro, Tito. ¿Y por qué de repente no pensar que ya Juan está al estar en el espíritu ya está trasladado al día escatológico? ¿Por qué no darle también esa posibilidad interpretativa? Considerando que él a lo largo de todo el Apocalipsis ve cosas futuras y las describe en tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, o en tiempo pasado, ¿no? Vi la nueva Jerusalén descender del cielo, o cosas así. O sea, claro. Sí me queda claro que también para un judío el Shabbat es el día del Señor para ellos, definitivamente. Eso sí lo tengo clarísimo. O sea, ya queda descartadísimo que es el domingo, porque él este teólogo está interpretando con su mente católico-romana un escrito, ¿no?, con mentalidad más hebrea, que es el Apocalipsis. Pero justamente esa es mi dicotomía. Debemos interpretarlo como Shabbat o día sábado, o que el autor quiere decir que está en el día escatológico y está viendo todo lo futurístico desde el espíritu. Eso, bueno, esa era mi duda, pues, y por eso te compartí mis interpretaciones.
Es que ahí, hermano, en Apocalipsis 1:10, el día del Señor no se puede referir al día escatológico, y por una sencilla razón. Porque la Biblia, cuando habla del día del Señor, se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo Juan, el apóstol, iba a estar en el día de la venida gloriosa de Cristo? Es ridículo. Es estúpido. El día del Señor en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el día de Cristo, el día del Señor, significa siempre el día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, para gobernar el mundo entero y para destruir a los malvados. Eso será el día del Señor. Por tanto, decir que Juan escribió el Apocalipsis en el día de la venida gloriosa de Cristo es absolutamente ridículo, no tiene ningún sentido.
No, claro, definitivamente Juan no pudo haber escrito el Apocalipsis en el día del Señor, ubicado en espacio temporal, ¿no?, con las limitaciones físicas existentes. A lo que yo me refería es si hay la posibilidad de que Juan, al decir estaba en el Espíritu en el día del Señor, como si quizás estuviera queriendo decir, estaba en el Espíritu, ¿no?, trasladado o ubicado en el día de su venida, y a partir de ese día de su venida, que estoy ubicado en el Espíritu, comienzo a escribir las cosas futuras como presentes. ¿Me dejo entender?
No, hermano, es que Juan no fue llevado al día de la venida gloriosa de Cristo, de ninguna manera. Que en el Apocalipsis capítulo 19 se predice y se describe la venida gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar el mundo, sí. Pero él no fue llevado al día ese de la venida gloriosa de Cristo. No, porque él es llevado en espíritu en el día del Señor, es decir, en un día sábado, sencillamente fue arrebatado en espíritu y les fue mostrado unas visiones. Le fue mostrado unas visiones proféticas. Los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Pero no fue llevado al día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Eso no tiene sentido, no tiene absolutamente ninguna lógica, ningún sentido. Por lo tanto, ahí en ese pasaje del Apocalipsis, la expresión el día del Señor solamente se puede referir al séptimo día de la semana, que en la Biblia es llamado el día del Señor, es decir, el Shabbat, el séptimo día. En un día sábado, sencillamente, es cuando el apóstol Juan, pues, fue arrebatado en espíritu y tuvo esas visiones. Así de sencillo, no hay ninguna complicación.
Claro. Sí, pues el sábado para la mentalidad judaica es el día del Señor. Pero como el teólogo, bueno, sabes que este teólogo, estoy llevando un curso de Apocalipsis con él, obviamente no estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Él se llama Ariel Álvarez, no sé si has escuchado de él, es argentino. Obviamente hay algunas cosas que sí, que brinda información certera, otras que para mí está desacertado. Entonces ahí me parece que él está condicionado por su catolicismo. O sea, su catolicismo le está dando subjetividad a la hora de interpretar ese pasaje creyendo que es el día domingo.
Lo que pasa, hermano, es que los paposos, como este falso teólogo paposo, este tipo, enseñan desde hace siglos que el día del Señor es el domingo, porque según ellos Jesús resucitó en domingo, entonces Dios cambió el día del Señor, lo cambió del sábado al domingo, dicen estos mentirosos. Es una patraña, es una soberana estupidez. La Biblia jamás enseña que Dios ha cambiado el día del Señor, el día de reposo, o sea, el Shabbat, es el séptimo día de la semana. Y el domingo no es el séptimo día de la semana, es el primer día de la semana, que nosotros llamamos domingo, claro. Los hebreos hace 2000 años no lo llamaban domingo, efectivamente, de ninguna manera. Lo llamaban el primer día. El primer día de la semana es lo que nosotros conocemos como el domingo. Pero el día del Señor en la Biblia siempre es el séptimo, el Shabbat. El séptimo día de la semana es el día del Señor. Por lo tanto, lo que dice ese paposo de que el día del Señor es el domingo, eso es una burda mentira. Ese tío no tiene ni puñetera idea de la Biblia. No sabe nada de la Biblia.
Tito, y quería preguntarte, ¿qué opinas de las langostas que salen del abismo en Apocalipsis? ¿Tú crees que sean un ejército de seres híbridos preparados por la élite en búnkers debajo de la tierra, experimentos donde se hace mezcla de elementos humanos con elementos reptilianos, puede ser de nefilims, de ángeles caídos, y que los van a soltar en la tribulación? ¿Tú qué piensas?
Hay dos opiniones sobre esa identidad de las langostas. Una, que es la que tú dices, que puedan ser seres creados por el ser humano, seres híbridos, una especie de monstruitos. Y otra, que pudiera referirse a armas también creadas por el hombre. Yo no lo sé. Puede ser que sí, que sean entidades híbridas, monstruitos creados en laboratorio, o pudiera referirse a armas. Eso lo vamos a saber cuando salgan ese tipo de langostas, entre comillas. Pero bueno, que cada uno crea lo que quiera sobre este tema. Eso ya exactamente lo vamos a saber cuando salgan. ¿A qué se refieren esas langostas? Podrían ser una especie de insectos creados en laboratorios. Ya, por ejemplo, Bill Gates ya habla de que se pueden crear insectos robóticos, artificiales. Tienen esa tecnología para hacerlo. Entonces, pudiera ser así. Efectivamente, pudiera ser eso. O tal vez se refiere a armas de destrucción. Pero bueno, ya lo sabremos exactamente cuando se cumpla esa profecía.
Tito, justamente me estaba acordando de Apocalipsis 12, la mujer con una corona de oro de 2 estrellas, esas 2 estrellas mencionadas en el sueño de José en Génesis, vestida del sol, y que tanto ella y sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, es decir, Israel y la iglesia, ¿no?, que son perseguidos. Quería notar algo que es curioso. Dice que tienen la luna bajo sus pies. Ahora, ¿qué entiendes cuando dice que tiene la luna bajo sus pies? ¿Será que hay alguna alusión ahí de manera indirecta al Islam? Es decir, que la iglesia de Cristo, a pesar que va a tener que dar su vida por, ¿no?, en tiempos de la gran tribulación como mártires, va a alcanzar victoria sobre la luna. Es decir, sobre la religión musulmana. ¿Tú crees que sea una referencia a ellos? Considerando también que dice en Apocalipsis que vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la marca de la bestia, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, considerando que muchos de los ejecutores en ese tiempo van a ser soldados islámicos, ¿tú crees, Tito, hermanos, ustedes creen que se esté refiriendo a que vamos a alcanzar la victoria sobre el Islam? Esa sería la interpretación del hecho de que la mujer está con los pies sobre la luna.
La verdad es que es interesante eso que has dicho sobre la luna, que podría significar que esta mujer, que representa una parte de Israel, ha vencido al Islam. Y por eso es que aparece debajo de los pies de esta mujer, y como pisoteando a este emblema, que es un emblema de la bandera del Islam, la media luna. Es muy interesante esa interpretación, podría significar eso, sí, no lo descarto.
Tito, ¿qué tal? Tito, ¿qué harías si un pretribulacionista te dice los 24 ancianos son parte de la iglesia porque ellos mismos dicen que son redimidos por medio de la sangre del Mesías? Con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes. Entonces, ¿cómo podrías responder eso? Porque ellos citan constantemente eso para decir que ya, si los 24 ancianos están ahí, es porque ya han sido arrebatados. Michael Root le da una explicación que realmente le encuentro más satisfactoria. Según él, cuando Jesús resucita durante la fiesta de el Bikurim, las primicias, también resucitan otros justos juntamente con él. O sea, es decir, en esa fiesta de las primicias se da como una tipología de que Jesús presenta unas primicias de resurrección. Él es la primicia de la resurrección, el primogénito de los muertos, pero él resucita a otro grupo. Y en el libro de Hechos, cuando dice que él es elevado en una nube, la nube también muchas veces tipifica una multitud, como cuando dice en Hebreos, mira cuán grande nube de testigos. Entonces, los 24 ancianos no sería de repente 24 personas de las cuales el Señor elige en su primer grupo de resucitados en el siglo I, cuando Él resucita?
Pues muy sencillo, hermano, porque resulta que la versión Reina Valera, ese pasaje está mal traducido. En el texto griego y en el resto de versiones bíblicas, estos 24 ancianos no hablan en primera persona. Es decir, ellos no dicen, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es una mala traducción. Eso no lo dicen ellos. Lo que dicen es, porque con tu sangre has redimido para Dios a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los has hecho reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. No dicen y reinaremos sobre la tierra. Es decir, en el texto griego, estos 24 ancianos no se incluyen entre los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, ni tampoco entre los que reinarán en el futuro sobre la tierra. No se incluyen, por lo tanto, no son parte, no forman parte de la iglesia de Cristo. No son parte de la iglesia de Cristo. Así de simple. Lo que pasa es que en la mala traducción de la Reina Valera lo han vertido ese versículo hablando en primera persona, los 24 ancianos. Sin embargo, si nos vamos al texto griego, resulta que ahí no hablan en primera persona. Es una malísima traducción. Y si nos vamos al resto de versiones bíblicas, como la, yo qué sé, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, etcétera, etcétera, en todas ellas lo han traducido correctamente. Los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Esa es la correcta traducción. Lo que pasa es que millones y millones de evangélicos, como son tan ignorantes, como no tienen ni idea de lo que hablan, pues ellos citan solamente esa traducción de la Reina Valera del 60, y los pobrecitos ignorantes no saben que en el texto griego estos 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos con la sangre de Cristo. Así de sencillo, ¿no? Y también ignoran totalmente que esos 24 ancianos no se incluyen entre los que reinarán sobre la tierra. Porque ellos dicen y reinarán sobre la tierra, no dicen y reinaremos sobre la tierra. Y los evangélicos pues no tienen ni idea de esto, porque son una pandilla de, pues eso, de ignorantes, engañados por el diablo, no saben nada de profecía bíblica y no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana. Ese es el problema de todas estas iglesias falsas.
Tito, escúchame, quería comentarte algo para que me ayudes a analizarlo. Es lo siguiente, es respecto a la venida del Señor con sus justos. Tú sabes que el pretribulacionismo usa el argumento de Apocalipsis 19, que cuando el Señor viene montado en el caballo blanco, con justicia juzga, pelea, sus ojos son como llama de fuego, y detrás de él le siguen los ejércitos celestiales vestidos de lino. Ellos dicen que ese ejército celestial es la iglesia que ha descendido con el Señor desde el último cielo. O sea, utilizan ese argumento para justificar que el arrebatamiento ya se había dado anteriormente. Ahora, y también utilizan como argumento la vestidura de lino, debido a que es mencionado que están vestidos de lino resplandeciente, y dice que la iglesia, cuando pasa el sufrimiento, son vestidos de lino, que son las acciones justas de los santos. La pregunta sería, ¿debemos decir que solamente por el hecho que menciona lino, ya en automático decir que se refiere a la iglesia que está acompañando al Señor detrás de él, o realmente son únicamente los ángeles, ¿no? Como cuando dicen los evangelios, cuando venga el Hijo del Hombre con sus ángeles y se siente en el trono de gloria, o cuando dicen la cosecha al final del siglo enviará a sus ángeles a separar el trigo y la cizaña, o cuando dicen, ¿no?, vendrá Jesús, esperen que Jesús se manifieste en llama de fuego, le dice a los tesalonicenses, con sus ángeles. No, esperen que Jesús se manifieste en llama de fuego con sus ángeles para dar el pago, ¿no?, y para que tengan reposo. Entonces, la pregunta es esta, ¿cómo debemos entender ese pasaje? ¿Debemos entender lo que se refiere únicamente a los ángeles, o también se refiere que
es la iglesia, pero no es que la iglesia se ha encontrado con el Señor en el último cielo, sino que básicamente lo que Juan está relatando son los previos instantes, ya cuando el Señor ya prácticamente se encuentra aterrizando y ya se había encontrado con la iglesia, digamos, instantes previos. ¿Cómo responderías ante eso? Para desmontar argumentos pretribulacionistas.
Muy bien, Juan Pablo. La pregunta es muy buena y la respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo ocurre en el Apocalipsis el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo? Pues en Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero. ¿Qué es la boda? La boda es la unión del esposo con la esposa. La esposa, que es la iglesia, le recibe a Jesús en el aire, Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Esas son las bodas del Cordero. Le reciben en el aire y seguidamente le acompañan a la tierra, como leemos más adelante, los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y finísimo, le acompañaban. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales que van a descender con Jesús a la tierra? Pues los ángeles y la iglesia de Cristo, porque nosotros somos soldados de Cristo, también formamos parte de los ejércitos celestiales. Por eso el apóstol Pablo lo dijo bien clarito en Efesios capítulo 6, vestidos con toda la armadura de Dios, somos soldados de Cristo, formamos parte de esos ejércitos de Cristo. Y le vamos a acompañar en su descenso a la tierra, previamente le habremos recibido en el aire y habrán ocurrido las bodas del Cordero, y seguidamente pues descendemos con él a la tierra juntamente con los ángeles. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, son los ángeles de Dios que van a acompañar a Cristo desde el cielo, desde el tercer cielo, y la iglesia de Cristo, que previamente habrá sido arrebatada, eso serán las bodas del Cordero, se habrán reunido con Cristo en el aire y descienden con él a la tierra. Todos nosotros, la iglesia y los ángeles, descendemos con Cristo a la tierra. La bestia es apresada juntamente con el falso profeta, son arrojados al lago de fuego, Satanás es atado y encerrado en el abismo, y todos descendemos a la tierra y da comienzo el milenio, así de simple. Entonces, el argumento, la interpretación que los falsos cristianos pretribulacionistas hacen de ese pasaje de Apocalipsis capítulo 19, donde dicen, uy, es que la iglesia viene con Cristo ahí en Apocalipsis 19 porque ya 7 años antes habrá sido arrebatada y habrá sido llevada al cielo. Eso es una interpretación absolutamente satánica, diabólica, falsa 100%, que solamente un enviado de Satanás la puede dar. El hecho de que la iglesia descienda con Cristo a la tierra, eso no significa de ninguna manera que la iglesia venga del tercer cielo, ni mucho menos que haya sido arrebatada al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. O sea, eso solamente lo puede enseñar un auténtico ceporro y subnormal profundo. La iglesia, repito, formamos parte de los ejércitos celestiales. Le recibimos en el aire, eso es el arrebatamiento, es decir, las bodas del Cordero, y seguidamente le acompañamos en su descenso a la tierra. Por eso dice Apocalipsis 19 que Jesús vendrá acompañado por todos sus ejércitos celestiales, que son, repito, los ángeles de Cristo y la iglesia de Cristo, que también formamos parte de esos ejércitos de Cristo, porque somos una milicia, somos soldados de Cristo, los verdaderos cristianos. Lo enseña bien clarito el apóstol Pablo. Por lo tanto, le vamos a acompañar en su descenso a la tierra, así de simple.
Justamente también el otro día analizaba que en 2 Timoteo dice Pablo a Timoteo, si padecemos por Cristo, reinaremos también con Él. Entonces, aquí viene un análisis interesante. Obviamente Pablo, al dirigirse a Timoteo, también se dirige a toda la congregación que él, digamos, dirigía, ¿no?, en Éfeso, porque Timoteo pastoreaba en Éfeso. Entonces dice, si padecemos, reinaremos con Él. Entonces, claramente, Apocalipsis 20 también dice, ¿no?, los mártires de la tribulación que experimentan la primera resurrección, dice, ¿no?, bienaventurado es santo que tiene parte en la primera resurrección, estos reinarán con Cristo 1000 años. O sea, el pretribulacionismo ridículamente dice que hay dos clases de santos. Los santos de categoría A que se van antes en el arrebatamiento y los santos de categoría B que se quedan a pasar la tribulación. Pero imagínate qué absurdo sería que el Señor va a reinar con dos grupos distintos. dice que los que padecen con Cristo reinan con él en 2 Timoteo, y en Apocalipsis capítulo 20 dice que los que experimentan la primera resurrección también van a reinar con Cristo. Entonces imagínate que Cristo gobierna con dos santos de diferente categoría y reina con dos santos de distinta categoría. Sería es lo más ridículo y absurdo que pueda haber, ¿sí? Se refiere obviamente al mismo grupo. Y también el horror de que ellos dicen de las bodas del Cordero que duran 7 años. Hay otro defecto que tiene esta doctrina. Analizando el matrimonio judío, que tenía 2 etapas, el Erusín y el Nesuín, en la primera etapa el futuro esposo iba donde la novia, firmaba un contrato, lo que se llama la ketuba, el acta matrimonial, y después se iba a preparar lugar, se iba como que por un año, y obviamente el matrimonio siempre se daba en presencia de 2 testigos, ¿no? Así era la tipología del matrimonio judío, y después de un año regresaba para la segunda etapa, el Nesuín, donde ya se consumaba plenamente el matrimonio y podían recién vivir juntos. Entonces, justamente esos 2 testigos del matrimonio son los 2 testigos de Apocalipsis 11. El pretribulacionismo dice que las bodas del Cordero se dan antes de que los 2 testigos terminen su testimonio. Pero obviamente, como el Señor utiliza tipología judía en su matrimonio con la iglesia, en el sentido de que los 2 testigos tienen que acabar su testimonio y después de eso son las bodas del Cordero, ¿no? Donde yo creo que realmente el Señor viene en el momento que los 2 testigos resucitan. O sea, los 2 testigos participan también del arrebatamiento de la iglesia en ese momento.
Efectivamente, hermano, eso se han inventado estos falsos cristianos evangélicos, pretribulacionistas. Se han inventado que Cristo tiene 2 clases diferentes de santos. Pues según estos idiotas, el Apocalipsis habla de 2 clases diferentes de santos. Los santos que serán arrebatados, los miembros de la iglesia, antes de una tribulación de 7 años, y los santos que estarán en la tierra durante la gran tribulación. Entonces estos imbéciles dicen que los santos de la tribulación no son la iglesia, son otra clase diferente de santos. O sea, es una aberración tan grande, una doctrina tan diabólica, tan perversa, tan estúpida, que solamente un auténtico retrasado mental puede enseñar semejante abominación. El Nuevo Testamento jamás de los jamases habla de 2 clases diferentes de santos, sino solamente de una. ¿Quiénes son esos santos? Los santos de la Iglesia de Cristo. Cuando Pablo escribe sus epístolas, las escribe a los santos que están en Roma, los santos que están en Corinto, los santos que están en Galacia, los santos de Éfeso, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el libro del Apocalipsis se menciona a los mismos santos, a los santos de la Iglesia de Cristo. Porque luego estos imbéciles, estos falsos cristianos pretribulacionistas, dicen que no, que ya la Iglesia no está en la tierra a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Que ya no se menciona la palabra Iglesia y, por lo tanto, según ellos, en el capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 1, ahí se menciona el arrebatamiento de la Iglesia al cielo. Y luego vienen 7 años de tribulación. Y dicen ellos que ya a partir del capítulo 4, como no se menciona la palabra iglesia, significa que la iglesia ya no está en la tierra durante ese periodo de tribulación. O sea, hace falta ser subnormal. Hace falta ser embustero patológico para enseñar semejante doctrina de demonios. La iglesia de Cristo aparece en todo el libro del Apocalipsis, y aparece en la tierra sufriendo tribulación. Desde el capítulo 1 del Apocalipsis hasta que Cristo viene en el capítulo 19 a gobernar sobre las naciones de la tierra. Aparece siempre en la tierra y es llamada los santos. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, a los santos de la iglesia, porque no hay otra clase diferente de santos, solamente hay una. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, Apocalipsis 13:10, y en muchos más pasajes. La gran ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17, verso 6, ahí lo dice. Esta es verdad, la Iglesia Católica a lo largo de la historia ha perseguido a los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo y los ha asesinado. Por eso dice que esta gran ramera estaba borracha, ebria de la sangre de los santos. ¿De qué santos? Pues los santos de la Iglesia. Los santos que forman parte de la esposa del Cordero. Apocalipsis 19, verso 7 y 8, ¿quién es la esposa de Cristo? La Iglesia. ¿Y cómo se la llama? Los santos, porque el lino fino y resplandeciente simbolizan las acciones justas de los santos. Son exactamente los mismos santos que aparecen en Apocalipsis 13, verso 7,
a los cuales la bestia hará la guerra. Pero claro, estos retrasos mentales, estos hijos del diablo pretribulacionistas, ¿qué han hecho? Ellos dicen, ah, los santos de la esposa de Cristo, de Apocalipsis 19, 7 y 8, esos santos sí que son la iglesia de Cristo, ¿eh? Pero los de Apocalipsis 13, verso 7, eso ya no, esos no son los santos de Cristo, ¿eh? Porque ya la iglesia de Cristo habrá sido arrebatada al cielo 7 años antes. O sea, hay que falta ser subnormal para dar una interpretación tan satánica y perversa como esa, además de estúpida. Si los santos de Apocalipsis 13, 7 son la iglesia de Cristo, o mejor dicho, si los santos de Apocalipsis 19, versos 7 y 8, cuando se habla de la esposa de Cristo, son la iglesia de Cristo, pues los santos de Apocalipsis 13, 7 y el verso 10 también son la esposa de Cristo, son los mismos santos. Por lo tanto, enseñar que la iglesia no va a estar en la tierra durante el futuro reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, es una de las mayores doctrinas de Satanás de toda la historia y que va a llevar a la condenación, al lago de fuego, a millones y millones y millones de falsos cristianos que no esperan la venida gloriosa de Cristo a la tierra. No la esperan, porque en realidad los pretribulacionistas no esperan la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Estos hijos del diablo lo que están esperando es un falso rapto 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Es decir, están teniendo una esperanza falsa. Esperan algo que jamás, jamás de los jamases va a suceder. Un rapto secreto, silencioso, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Tienen una esperanza satánica falsa. Y al no esperar la venida gloriosa de Cristo a la tierra, pues se van a condenar, porque Cristo, Hebreos 9:28, dice bien clarito que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y ellos no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Lo dicen ellos mismos. Ellos lo que están esperando es un falso rapto secreto siete años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Y por lo tanto, pues nunca se van a salvar. Jamás serán salvos. Ahí lo dice bien clarito, Hebreos 9:28. Bueno, y ese invento de las bolas del cordero que durarán 7 años en el cielo, eso solamente se lo puede inventar un auténtico hijo del diablo. Porque es en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, donde se habla, donde se menciona las bodas del Cordero, las futuras bodas del Cordero, y ahí no dice por ninguna parte que esas bodas del Cordero durarán 7 años, ni tampoco dicen que serán en el tercer cielo. Dice, ahora han llegado las bodas del Cordero porque su esposa, es decir, la iglesia de Cristo, se ha preparado. Así de simple. ¿Qué es una boda? Una boda es la unión del esposo con la esposa, eso es una boda. Boda significa unión, es la unión del esposo con la esposa. ¿Y cuándo la iglesia se va a unir con Cristo? Pues cuando Él venga en gloria y ocurre el arrebatamiento, entonces su iglesia se reunirá con Él, se va a reunir en el aire, ahí va a ser. El encuentro de la iglesia con Cristo va a ser en la atmósfera, en el aire, y le acompañará en su descenso a la tierra, así de simple. Es la reunión del esposo con la esposa, la reunión de Cristo con su iglesia. Eso será las bodas del Cordero. Pasa es que los falsos cristianos, evangelocos, como son tan ceporros, son tan analfabetos bíblicos, no saben ni siquiera lo que es una boda. Los falsos pastores de esta secta satánica les han metido en la cabeza una doctrina, un concepto absolutamente perverso, diabólico, estúpido. Les han metido, se han inventado esa doctrina de demonios de que las bodas del Cordero van a durar 7 años. Una boda de 7 años en el cielo, ahí en el tercer cielo. Algo que es absolutamente mentira, es falso. El Apocalipsis jamás enseña semejante patraña. Simplemente habla de las bodas del Cordero que han llegado, que va a ser cuando Cristo se reúna con su iglesia. Su iglesia será arrebatada, le recibe en el aire, ahí será la unión de Cristo con su iglesia, y entonces la acompañan en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, con sus ejércitos celestiales, que son los ángeles, la propia iglesia, que forma parte de esos ejércitos celestiales, le acompañan a Cristo en su descenso a la tierra para gobernar el mundo entero, así de simple. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, enseñado por Jesús, enseñado en el libro del Apocalipsis, enseñado por el apóstol Pablo, y no la doctrina de demonios, que desde el año 1924 se lleva enseñando desde el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, en Texas. Ahí es donde se comienza por primera vez a enseñar esta mentira repugnante y diabólica del pretribulacionismo, en ese seminario, y de ahí se extendió al mundo entero. Falsos evangelistas e hijos de Satanás, como Gigi Ávila, la esparcieron durante más de 50 años por el mundo hispanoparlante. Y luego, pues, cientos y cientos y cientos de falsos pastores, falsos evangelistas, todavía siguen predicando, siguen enseñando esa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación, como ya he dicho, a millones y millones de falsos cristianos. Y efectivamente, por supuesto que los dos testigos profetas del Apocalipsis van a participar, van a formar parte del arrebatamiento de la iglesia. Ellos formarán parte de la iglesia de Cristo, porque van a ser dos cristianos. Los cristianos a los cuales Dios va a dotar con poderes sobrenaturales, van a edificar la iglesia de Cristo, van a profetizar, que es lo mismo. Y cuando al final del reinado de 42 meses de la bestia, Cristo venga en gloria, pues van a participar del arrebatamiento. Por eso dice Apocalipsis capítulo 11 que estos dos testigos serán arrebatados en una nube. Subid acá, se oirá la voz de Dios. Subid acá, y subieron al cielo en una nube. ¿Y dónde va a ser arrebatada la iglesia de Cristo? Según 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. En nubes voladoras, en nubes, seremos llevados en esas nubes para recibir a Cristo en el aire. Por consiguiente, los dos testigos, estos dos profetas, también forman parte de la iglesia y van a participar en el arrebatamiento de la iglesia cuando Jesús venga en gloria. Y todos juntos, pues recibiremos al Señor en el aire, tal como explicó el apóstol Pablo ahí en ese pasaje de la epístola.
Sí, pues Tito, la verdad que como la iglesia en Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica siempre ha sido una iglesia que ha tenido esa comodidad de nunca ser perseguido, a diferencia de la iglesia en África, en Medio Oriente, en Asia, donde sí ha pasado persecución. Entonces justamente es en esta parte del mundo donde impera el pretribulacionismo, en todo el continente americano, como consecuencia que no han entendido que el evangelio ha sufrido, porque realmente el evangelio ha sufrido, es la verdad.
Y quiero decir algo más sobre el verdadero origen del pretribulacionismo. No te dejes engañar por aquellos que dicen que el pretribulacionismo lo introdujo alrededor del año 1830 una visionaria llamada Margaret MacDonald, o que lo introdujo John Nelson Darby, el fundador del dispensacionalismo, o que lo introdujo un jesuita en el siglo XVIII llamado Lacunza, que todo eso es mentira, que es falso. Hay montones de patrañas y de desinformación y de estupideces que vas a encontrar en internet y en otros libros sobre el origen del pretribulacionismo, y eso es mentira. Ninguno de esos que he mencionado, pero ninguno, ni John Nelson Darby, ni Margaret MacDonald, ni Lacunza, ni nadie de ellos enseñó jamás de que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Ninguno de ellos enseñó esa patraña. Se comienza a enseñar por primera vez a partir del año 1924, cuando se funda el Seminario Teológico Evangelico de Dallas. Entonces, falsos pastores, falsos maestros, hijos del diablo, como John F. Walbor, Riri, Dwight Pentecost, comienzan a esparcir, a enseñar esa patraña inventada por ellos. Pero en el siglo XIX no se conocía esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ni Darby, ni Margaret MacDonald, ni Lacunza no enseñaron esa patraña jamás. Se comienza a enseñar a partir del 1924. Y luego, como ya dije hace unos minutos, en el mundo hispanoparlante, quien más esparció esa doctrina de demonios fue ese falso evangelista pentecostaloco, este auténtico engendro de Satanás, disfrazado de corderito, de Puerto Rico, llamado Gigi Ávila, el cual engañó a millones y millones de falsos cristianos. Y luego vinieron muchos más falsos pastores, falsos evangelistas, que le imitaron y que le siguen imitando a Gigi Ávila y siguen predicando esa misma doctrina de demonios, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pero repito, el origen del pretribulacionismo ni está en Margaret MacDonald, ni en John Nelson Darby, ni en Lacunza, ni en ninguno antes del año 1924. Y la prueba de que es absolutamente cierto lo que estoy diciendo es que nadie me puede demostrar con un solo escrito de John Nelson Darby que le enseñara esa doctrina. En ninguno de sus libros John Nelson Darby la enseñó jamás. ni mucho menos Margaret MacDonald, alguien que me dé un escrito de Margaret MacDonald donde ella enseñara que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. No lo vas a encontrar jamás, ni del jesuita Lacunza tampoco. Jesuita Lacunza, que escribió un famoso libro, La venida del Señor Jesucristo, con poder y majestad, jamás enseñó esa doctrina de demonios, de que el arrebatamiento ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. No lo puede demostrar absolutamente nadie, porque es mentira, es un bulo que se esparció en ciertos libros, por ciertos autores, luego se esparció por internet esa patraña. Pero ignoran totalmente la verdad, ignoran que realmente el pretribulacionismo aparece por primera vez en un seminario evangélico, en el famoso seminario teológico de Dallas, en Texas, ahí en Estados Unidos, año 1924, que es cuando se fundó ese seminario satánico y apóstata.
Justamente lo que te iba a decir es lo siguiente: ayer viendo un programa de Michael Root, bueno, Michael Root también cree como nosotros que el arrebatamiento ocurre en simultáneo con la segunda venida. Él contaba que él escribió un libro llamado El misterio de la iniquidad. La verdad no lo he leído, donde habla de que obviamente no hay rapto pretribulación. Y él comenta que una vez habló con un pastor de las Asambleas de Dios y el pastor leyó su libro y quedó convencido de que el rapto pretribulación es falso. Y este pastor le confesó a Michael Root que en las Asambleas de Dios cada año les hacen firmar a los pastores un compromiso diciendo que creen en el arrebatamiento pretribulación. Si no firman ese compromiso, entonces son expulsados del concilio. Qué barbaridad, hermano, de verdad. ¿Cómo pueden manipular así a los ministros?
Bueno, eso demuestra simplemente que esa secta satánica llamada las Asambleas de Dios, que por cierto son pentecostalocos, pues es eso, son sectas satánicas, es una secta diabólica. Odian la verdadera doctrina, odian la doctrina de Cristo y les obligan a esos falsos pastores a firmar eso, y si no lo firman, pues se quedan sin el sueldo, se quedan sin el dinero que les dan todos los meses. O sea, eso, repito, lo único que demuestra es hasta qué grado de falsedad, de satanismo, de perversión ha caído esa organización diabólica que son las llamadas Asambleas de Dios. Thank you.